Ministerio Creciendo en Cristo presenta Pasión por Jesús, un estudio detallado de las Escrituras, verso a verso, para tu crecimiento espiritual. Con todos ustedes, vuestro hermano y siervo en Cristo, Luis Miguel Quirós. Aquí nos habla del nacimiento de Jesús y la visita de los reyes del Oriente. Vamos a leer en el 2:1. Dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del Oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el Oriente y venimos a adorarle. Estos reyes, o estos magos, venidos del Oriente, se cree que venían de lo que es Babilonia. Puede ser de aquellos astrólogos o aquellos profetas antiguos que habían en la época de Daniel, cuando el pueblo de Israel estuvo durante 70 años en Babilonia. Pues la cultura judía con toda probabilidad se extendió de una manera grande por todas aquellas provincias, y estos magos sabían de que iba a nacer un Salvador. Muchas veces los símbolos, las señales, las estrellas pueden ser como un tipo de aparición, de señal para nuestras vidas, ¿verdad? Dios nos da muchas señales y a veces no hacemos caso de las señales que Dios pone en nuestro camino. Y tenemos que estar atentos, como dice la palabra, que los hijos de Dios no podemos ser torpes en nuestra forma de ser, sino que tenemos que ser sabios y actuar como sabios. No estamos en tinieblas, sino que estamos en luz. Y la luz brilla en nosotros. Y la sabiduría de Dios tiene que brillar también en nosotros. Y cuando Dios pone esas señales en nuestra vida, tenemos que saber cuál es el propósito de Dios y por qué Dios nos trae esa señal o ese aviso, ¿verdad? Dice: con el avisado está la sabiduría, dice el libro de Proverbios, ¿verdad? Y eso es importante que lo entendamos, que no dejemos de escuchar, que no dejemos de escuchar la voz de Dios por medio de su palabra, y que atendamos a lo que Dios pone a nuestro alrededor. Muchas veces las señales pueden venir incluso por personas que no conocen a Cristo. Otras veces en el mismo caminar, yendo por el coche, por la carretera, podemos encontrarnos con señales, y tenemos que pensar y estar pensando que en cualquier momento Dios puede hablarnos. A veces pensamos que Dios tiene que hablarnos con voz de trueno, con voz potente, con voz como le habló al pueblo de Israel en el monte Sinaí, pero Dios no habla de esa manera ahora. No es común que Dios te hable así. Dios, cuando te habla por medio de señales en tu interior, en tu pensamiento, cuando estás meditando, cuando estás concentrado en Él, cuando estás pensando en Él, cuando tú estás atento. Dios puede traer esa señal a tu vida, y tú tendrás que discernir qué es lo que Dios te quiere mostrar, ¿verdad? En esta ocasión vemos cómo del Oriente vinieron unos magos porque se encontraron una estrella luminosa, y ellos sabían por los textos judíos que iba a nacer un Salvador. Dice la palabra de Dios que nacería en Belén, una ciudad pequeña en Israel. Está escrito en el libro de Miqueas, ¿verdad? Pero ellos no sabían exactamente el lugar, por eso fueron a preguntar a Herodes. El rey Herodes era un rey viejo, pero él se turbó. Cuando escuchó esto, dice la palabra, lo vamos a leer, que se turbó grandemente. Él, con todos los que estaban a su alrededor pensando, bueno, un rey, si yo soy el rey, ¿cómo es que ha nacido otro rey? ¿Quién es ese rey? ¿Quién es ese personaje que ha nacido? Dice en el 2:2, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Ellos sabían ya que ese rey de los judíos había nacido. Curioso. Curioso aquí que los extranjeros venían a adorar a un rey que sabía que había nacido, y sin embargo los que estaban dentro, que eran los que estaban en el pueblo de Israel, los fariseos y el mismo rey Herodes, no sabían nada, absolutamente nada de esto, ¿verdad? Y es que cuando nace Cristo en nuestras vidas, tú lo entiendes. Cuando Dios hace algo en tu vida, tú lo sabes. Los que están a tu alrededor quizás no lo sepan, pero tú sí que sabes que Dios está haciendo algo dentro de ti. Y tienes que estar muy, muy gozoso, ¿verdad? Con gran gozo en tu corazón, porque Dios no deja de hacer cosas en tu vida. Oyendo esto, dice la palabra, el rey Herodes se turbó. Y toda Jerusalén con él. No solamente se turbó, se puso muy nervioso, se puso en una condición de temor, de turbación, y no solamente a él, sino toda Jerusalén con él. Dice la palabra, y convocados todos los príncipes, principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Herodes no sabía nada de dónde tenía que nacer el Cristo. Sin embargo, sí que lo sabían los sacerdotes. Estaban estudiando continuamente las escrituras, los escribas, los saduceos, los de aquella época. Ellos sabían exactamente el lugar donde iba a nacer. Y así le dijeron a Herodes. Y el 5 dice, y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito en el profeta. Por el profeta, y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo, Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. ¿Vosotros pensáis que Herodes tenía deseos de adorar a Jesús, adorar al rey que había nacido? Todo lo contrario. Herodes quería saber el lugar exacto donde había nacido ese rey Jesús para matarlo, para acabar con él. No quería tener un competidor a su lado, ¿verdad? Pero los magos fueron mucho más inteligentes que él, porque ellos fueron avisados, ellos fueron apercibidos, y Dios sabe cómo avisar, como avisó a José que huyera y se fuera a Egipto con el niño para que no fuera muerto por Herodes. También así los magos fueron avisados en sueños. Cómo Dios nos habla, ¿verdad? Cómo Dios nos avisa, cómo Dios nos trae la revelación. Cuando Él tiene un propósito con nuestra vida, cómo cuida su revelación, cómo cuida la visión, cómo cuida la palabra que ha puesto en nuestras vidas para que nosotros podamos llegar al destino que Él ha diseñado para nosotros. Eso es importante que lo entendamos, que Dios, dice la palabra, lo que ha comenzado con nosotros lo va a perfeccionar hasta el día postrero. Por eso no tenemos que preocuparnos, simplemente orar y estar atentos y buscar a Dios para que Él podamos tener los canales siempre abiertos para que Dios pueda hablarnos cuando Él lo quiera, ¿verdad? Dice el 8, y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo vaya también y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegado se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Fíjate que esa estrella es la representación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre nos va a guiar a Jesús, nos va a llegar al lugar exacto donde Él quiere que nos encontremos con Jesús. Es el que guía en su presencia, es el que ilumina nuestro camino para que podamos encontrarnos un día con Jesús, ¿verdad? Y ese es el lucero de la mañana, también se le llama a Jesucristo. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas. Siempre habrá una estrella, siempre habrá una luz, siempre habrá un resplandor que va a guiar nuestras vidas para poder encaminarnos a Jesús. Todo aquel que está en Cristo, por supuesto, no está en tinieblas. Todo aquel que está en Jesucristo, que lo ha recibido en su corazón, dice la palabra de Dios que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y eso es una gran ventaja que tenemos porque el enemigo no puede entrar en la luz. El enemigo anda en tinieblas, pero no puede entrar en la luz porque en la luz él es descubierto. Por eso tenemos que andar siempre en la luz. No podemos tocar nada de las tinieblas. Los cristianos se nos ha prohibido tocar las tinieblas. Y esa luz que guió a los magos, que guió a esos reyes, a esos hombres que vinieron del oriente y le indicaron justo el sitio donde estaba la madre, el José y el niño, ellos pudieron ver ahí al Redentor, ¿verdad? Qué gloria, ¿verdad? Qué gloria que los primeros que fueron a adorar al Mesías no fueron los sacerdotes, los primeros que fueron a adorar al Mesías no fueron los religiosos de su época, fueron los extranjeros que vinieron de afuera, ¿verdad? Como dice la palabra, pueblo que no era pueblo, llamé a pueblo que no era pueblo, ¿verdad? Y él escoge a veces que lo que a nosotros nos parece que no es para avergonzarnos. Por eso tenemos que estar atentos, que Dios no nos prive de poder verle, de poder encontrarnos con Jesús cuando él quiera manifestarse en nuestras vidas, que nos halle siempre con nuestros brazos extendidos, con nuestro corazón extendido, con nuestras vidas dispuestas para encontrarnos con Él, ¿verdad? Dice, al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Sí que es cierto que Jesús nació en un pesebre, en un lugar pobre, ¿verdad? Y sus padres también eran pobres, pero Dios proveyó de todo lo necesario para que ellos pudieran empezar esa caminata que iba a suponerles incluso el huir de aquel pueblo para ir a Egipto, tal como fue luego el Señor y trajo una revelación, ¿verdad?, a José para que cogiera al niño y se fuera a Egipto porque Herodes quería matarlo. Dice en el 12, pero siendo avisados los magos por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Dios cuida de su creación, Dios cuidó de su hijo. Dios cuida de todo lo que es, de lo que es suyo. Él es nuestro protector. Dice en su palabra: no temas, yo estoy contigo. No temas. Cuando pases por las aguas, no te negarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Él dice: yo estoy contigo todos los días hasta el fin. El Señor sabe cuidar de los que le aman, de los que los protege. Él es nuestro protector. Aprendió David, el rey David, aprendió estas palabras por experiencia propia. Y él escribe los salmos: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado. Dios tiene que hacernos ver que Él es el que nos guarda, el que nos protege. Y hará todo lo necesario para que nuestras vidas puedan estar protegidas. Pero la protección de Dios no es quedarnos estáticos. La protección de Dios, tenemos que seguir sus órdenes. Tenemos que estar atentos. Pablo tuvo que descolgarse por una canasta en Damasco porque lo iban a matar. Jesús, juntamente con su madre y José, pues tuvieron que huir a Egipto para proteger sus vidas. Ellos no se quedaron, no tentaron a Dios, no tentaron porque había una persecución, porque había peligro. Y cuando hay peligro, Dios nos habla y a veces nos dirá: huye, vete a otro sitio, vigila, ten cuidado. No podemos ser tan insensatos pensando que Dios nos va a proteger en medio del peligro, cuando nos ha dicho que nos ha avisado, ¿verdad? Cuando Dios nos avisa de que hay algo, tenemos que obedecerle, porque las consecuencias están ahí. Dice en el 13: después que partieron ellos, y aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, pues acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Cuando Herodes se vio burlado por los magos, él no se quedó quieto. La rabieta que pilló fue tremenda. Él fue tremendo lo que el enfado que él pilló, y automáticamente él, en ese enfado, mandó matar a todos los niños de Belén y a todos los niños de los alrededores. Hubieron una gran matanza en aquella época, y el diablo siempre va a perseguir a la iglesia. Siempre cuando se levanta un libertador, cuando se levanta alguien que Dios lo quiere usar, el enemigo automáticamente querrá imponer su ley para acabar con esa persona. Pero tenemos que ver cómo Dios también, por una parte, está protegiéndonos. Dice el 14: y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Él no dudó ni un instante. José no dudó ni un instante, cogió al niño y marchó. Él podía haber pensado: bueno, Dios me librará, Dios me cuidará, Dios me protegerá. Pero la palabra era muy, muy exacta: toma al niño y huye a Egipto. Él no tentó a Dios cuando la palabra le estaba diciendo que huyera y que sacara de ese lugar a Jesús. Tenía una gran responsabilidad José. Imaginaros, una responsabilidad tremenda, el cuidar del Salvador. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, y estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Se está cumpliendo cada palabra que el Señor había escrito hacía años, se estaba cubriendo y se iba a cumplir, palabra por palabra, profecía por profecía. No podía quedar nada sin cumplirse. El Señor dijo que Él no había venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y la ley y las profecías fueron cumplidas todas. Todas lo que está escrito referente a Jesús se iba a cumplir, y se iba cumpliendo poco a poco, ¿verdad? Dice: y estuvo allí, el 15, estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, y conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciéndole: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Jesús no podía quedarse en Egipto, tenía que volver a hacer su obra en Israel. Y cuando el peligro había pasado, cuando todo ya había vuelto a esa normalidad, Dios vuelve a enviarle un ángel en sueños a José para que le diga qué es lo que tiene que hacer. Nos sorprende y quedamos sorprendidos de qué manera Dios nos guía, de qué manera Dios trae a nuestro corazón esa enseñanza para poder llevarnos y guiarnos a derecha, a izquierda, para como guió a Abraham, ¿verdad? Sal de tu casa, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Dios siempre, cuando escoge a una persona, tiene que mostrarle dónde quiere bendecirlo, dónde quiere guiarlo, dónde quiere llevarle para esa bendición. Pues tenemos que orar, tenemos que pedir a Dios: Señor, ayúdame a que tú me muestres, ayúdame a que yo pueda entender dónde quieres que yo vaya, dónde quieres que yo empiece una obra, dónde quieres que yo empiece, Señor, esa célula. Enséñame dónde quieres que yo vaya, Señor, oh Dios, a predicar tu palabra, a qué persona quieres que yo vaya, Señor, que tú quieres que yo le predique, que yo le comparta, dónde tú quieres que yo ponga mi residencia, con qué persona, Señor, quieres que yo me case, con qué persona, Señor, quieres que yo establezca negocios. Dios nos va a mostrar todas las cosas si nosotros somos capaces y suficientemente sensibles a la voz de Dios para poder escuchar. Te aseguro que Dios va a hablar, porque Él es un Dios que habla. Él no es un Dios que se queda callado, Él no es un Dios que se queda mudo, sino que es un Dios que está continuamente hablando y guiándonos, tanto cuando hay peligro como cuando el peligro ha pasado y Él quiere que nos movamos. Por eso tenemos que estar siendo guiados por el Espíritu Santo, como dice su palabra: los que son guiados por el Espíritu Santo son hijos de Dios. Y eso es lo que más cuesta, ser guiados por el Espíritu Santo. Para ser guiados por el Espíritu Santo tenemos que tener comunión con el Señor. Quizás no siempre tenemos esa comunión que deberíamos de tener. Quizás la comunión de Dios se queda muy escasa, se queda muy, muy, muy tardía en nuestras vidas. Pero es la única fórmula que Dios tiene para llevarnos a los lugares de bendición. Si no lo hacemos así, no quiere decir que no alcancemos la salvación. Vamos a alcanzar salvación, sí, pero no vamos a disfrutar de todo lo que Dios había dispuesto para nuestras vidas. Por eso tenemos que aprender a escuchar la voz. Este pasaje, el capítulo 2, es un pasaje de guía. Aquí vemos cómo la estrella guió a esos magos para que fueran a adorar al Mesías que había nacido. Aquí vemos también cómo la estrella continuó guiándolos y los dirigió exactamente al lugar donde y a la casa donde estaba el niño. Vemos cómo el Señor envía en sueños un ángel y le dice a los magos, bueno, por revelación, ¿verdad?, que marcharan, que no fueran, que no volvieran a Herodes, porque Herodes quería matar al niño. Vemos también a José siendo guiado por un ángel que se le aparece en sueños diciéndole: toma al niño, toma a Jesús y a su madre y vete a Egipto porque quieren matarlo, ¿verdad? Y vemos también otra guía, otra guía de Dios cuando pasa el peligro y Herodes muere, como vuelve otra vez el ángel del Señor aparecerse en sueños a José diciéndole que volviera de nuevo. Tenemos aquí suficientes datos como para creer que hay un Dios hermoso, un Dios poderoso que nos quiere guiar, que nos quiere llevar a esos lugares de bendición, pero tenemos que estar siempre, 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 digo siempre, atentos a su palabra y atentos a su voz. Sensibles, porque Dios no es un Dios natural, es un Dios sobrenatural. Y tenemos que estar en esa actitud sobrenatural, la actitud del Espíritu, creyendo siempre que Dios está a nuestro lado para indicarnos qué es lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que hacerlo. Dice el 2:21, entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Entonces él se levantó, él no dudó cuando la voz de Dios, cuando la voz del ángel, cuando la voz del Espíritu, cuando la voz de la palabra, cuando la voz del profeta, cuando la voz del pastor viene, toca el corazón y trae una palabra. Él, entonces tú tienes que levantarte, tenemos que levantarnos. Dice él, entonces él se levantó. Tú y yo y tú y todos aquellos que escuchamos la voz de Dios tenemos que levantarnos y no podemos quedarnos parados, sino que tenemos que estar en esa actitud de querer de ser obedientes a lo que Dios pone como revelación en nuestras vidas. Dice la palabra, y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel, pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Fíjate qué poderoso es Dios, ¿verdad? Que hasta en los más pequeños detalles el Señor está. No podía quedarse, no podía quedarse. Había que Jesús tenía que estar en el lugar específico. Era en Nazaret donde él tenía que criarse, porque él tenía que ser llamado Nazareno, ¿verdad? Porque era una palabra que había sido dicha por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno, y él tenía que criarse allí en esa región de Galilea, en Nazaret. Vemos aquí, en este pasaje, es un pasaje tremendo, es un pasaje que tenemos que repasarlo, un pasaje que no podemos dejarlo ahí como algo más, sino que nos tiene que hablar de que el ángel de Dios va a venir muchas veces y va a traer sueños, va a traer visiones, va a traer revelación, va a traer éxtasis, va a traer palabra profética a nuestras vidas para que podamos entender cuál es el plan de Dios, qué es lo que Dios quiere para nosotros, ¿verdad? Ahora nosotros somos ese niño de Dios, ahora nosotros somos ese pequeñín, esa manada pequeña que Dios quiere guiar, que Dios quiere dirigir, y no podemos quedarnos simplemente con una actitud de que Dios no me ama, de que Dios no está por mí, de que Dios no quiere saber nada de mí. No, no, Dios quiere saber de ti, Dios quiere saber de mí. Dios quiere saber de todo aquel que ha tomado por hijo y no lo abandona. Porque Dios no es un padre que abandona a sus hijos, sino que es un Dios que está por sus hijos, que los cuida, que los levanta, que los fortalece, que los llena de su Santo Espíritu y quiere infundirles valentía, quiere infundirles poder en el corazón para que podamos ir hacia adelante. Eso es algo que nosotros tenemos que estar entendiendo continuamente. Espero que en esta lección, en este capítulo 2, hayamos entendido qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas y que podamos estar, como he dicho antes, atentos a la voz del Espíritu Santo para saber cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros. Yo os bendigo en el nombre de Cristo, os bendigo en el nombre de Jesús y espero que podamos ir creciendo en este conocimiento, porque es bueno que podamos entender lo que Dios quiere ministrarnos, qué es lo que Dios quiere decirnos continuamente a través de su palabra. Hay muchas cosas que se nos escapan, ¿verdad? Podemos sacar revelación de cada pasaje. Se nos haría muy, muy largo. Podríamos pararnos en un versículo y poder estar horas y horas en un solo versículo, porque la escritura es rica, pero tenemos muchos capítulos por delante que descubrir y seguiremos la próxima semana, ese próximo día, en el capítulo 3, mirando qué es lo que Dios tiene, ¿verdad? El capítulo 3 ya vamos a empezar por por Juan el Bautista. Aquí damos un salto, el Mateo da un salto desde el nacimiento de Jesucristo hacia el bautismo de Jesús y la aparición de Juan el Bautista. Y el próximo día vamos a empezar a estudiar, empezar a mirar quién era Juan el Bautista. Un abrazo y... El Ministerio Creciendo en Cristo tiene como único objetivo compartir y enseñar el Evangelio a todo el mundo a través de los medios que Dios nos ha dado. Si te gustan estos mensajes, puedes bajártelos en la página oficial del Ministerio, www.luismquiroz.com. Gracias por tu escucha. Dios os bendiga. Y os recuerda, Jesucristo es nuestro único y gran Salvador. A través de tu ayuda financiera podemos seguir adelante con este ministerio de predicar el Evangelio a todo el mundo. Gracias por tu colaboración.
Dame tus ojos, quiero ver. Dame tus palabras, quiero hablar. Dame tu parecer.